COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio. Tremendo susto el que se vivió en Vitoria anoche. En la ciudad todavía persiste hasta ahora el olor a humo. Hablamos de un incendio con espectaculares llamaradas y de grandes dimensiones que se originó en la planta de reciclaje que la empresa Una India tiene en el número 7 de la calle Artapadura. Un incendio que aún está latente y que provocó que cayera parte del techo del pabellón. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. El fuego se desató en un cúmulo de residuos provenientes de uso industrial a las 9:30 de la noche y durante un tiempo el ayuntamiento recomendó cerrar ventanas y recoger la ropa tendida. Se hablaba de viento tóxico y la columna de humo era visible desde muchos puntos de la capital alavesa. Del lugar de los hechos acaba de regresar Elisa López. Hola Elisa, ¿qué te has encontrado?
Pues mira, vengo con lástima, he de confesar, de no haber llevado una mascarilla, como tenían otros compañeros periodistas, porque como decía Susana, el olor a plástico quemado se nota todavía en muchas partes de la ciudad, sobre todo a primera hora, ¿verdad? Pues imagínate allí en la planta de Una India, en el número 7 de Artapadura, pues mucho más acusado es ese olor. Todavía actúan unos 17 bomberos y hay trajín de camiones, porque el resto de pabellones no afectados funcionan con relativa normalidad en esta empresa de reciclaje. Allí nos ha convocado el edil de seguridad de Vitoria, César Fernández de Landa, y lo primero que le hemos preguntado es cuál ha sido el origen de este espectacular incendio. Los vídeos se han hecho virales. Nos dice que ha sido fortuito y originado en una serie de materiales producto del uso industrial como maderas y plásticos.
Pues parece ser que las causas son fortuitas, los indicios que hay en este momento, pero habrá una investigación, habrá un informe sobre ello y se determinará definitivamente, aunque como os digo, pues en este primer momento parece un incendio fortuito por combustión espontánea de los residuos que hay ahí, que bueno, pues es, este tipo de materiales pues tienen esta característica o se puede dar esta característica. Bien, los que tenían en ese pabellón que ha ardido son residuos de industria, maderas, palés, plásticos de envolver, hay residuos también cuando comen en las fábricas o en los pabellones, y Una India pues es un gestor autorizado que se encarga de ese tipo de residuos. Eran los residuos que se recogen en los pabellones, en las zonas industriales de Vitoria.
Nos ha explicado que los residuos de uso doméstico los trata el ayuntamiento y que estos, que son consecuencia del uso industrial, los gestiona Una India. La torre de residuos que ardió era tan alta que todavía el fuego está latente. Nos ha explicado el concejal de seguridad que habrá que retirar poco a poco las montoneras de residuos e ir apagando ese fuego.
El incendio está latente, hay una potencia bastante grande de residuos, entonces el agua no consigue llegar hasta abajo. La metodología para apagar este tipo de incendios es la que se está llevando, porque no consigue el agua llegar. Hay un incendio en el interior latente. Ahora lo que se va a proceder poco a poco, es decir, hay que ir con tranquilidad apagando esa latencia y se va a ir procediendo poco a poco a desmontar esos montones, sacarlos fuera, refrescarlos e ir a apagándolos poco a poco. La duración, me dice el jefe de bomberos, que durante el día de hoy, 24 horas, puede ser.
Bueno, se hablaba, hemos visto en algunos medios, de que podía tardar en extinguirse este incendio uno o dos días, pues parece que va a ser a lo largo de las próximas 24 horas cuando se consiga controlarlo y apagarlo del todo. También hemos preguntado si el momento más crítico vivido anoche fue cuando colapsó parte del techo del pabellón afectado. Y no, siempre son los 10 primeros minutos del incendio, porque son cruciales para controlarlo si se actúa dentro de ese tiempo. Y como la dotación de bomberos estaba cerca, pues fue determinante.
El momento más crítico es siempre hasta tener controlado el incendio, independientemente de que caiga o no. Pero los primeros 10 minutos son fundamentales. Si se puede actuar en esos 10 minutos, tienes muchas posibilidades de tener controlado el incendio. Que los bomberos ya estaban aquí a las 9:15, 3 minutos. Es verdad que nos pilla muy cerca y estaban en una hora ya se tiene controlado, se tiene acotado.
Bueno, unos 17-18 bomberos actuaron anoche. Nos ha dicho que era toda la dotación de Vitoria, con 4 más de refuerzo. Se pudo actuar con celeridad y, como decimos, eso fue crucial. También hemos querido preguntar pues por ese olor que persiste en la ciudad, porque muchas personas iban hoy con mascarilla, no solo los compañeros que os comento,
no,
estábamos...
Es que se nota en todo Vitoria. La emisora está en el centro de la capital alavesa, bastante alejada.
A distancia,
kilómetros, ¿eh? Diría yo, de donde se ha producido ese incendio, y se nota perfectamente.
Claro. Entonces mucha gente, bueno, quizá mayores o gente que tenga problemas respiratorios, pues se ha podido preocupar, ¿no? Si no te informas del todo, quizá ese olor pues te inquiete. Entonces le hemos pedido al edil que nos explicara un poco cuál era la situación. Nos ha dicho que efectivamente anoche, durante un pico de tiempo, pues se comprobó que la calidad del aire no era buena y se llevó a pedir esa recomendación desde el ayuntamiento a la ciudadanía de cerrar las ventanas y de retirar la ropa tendida. Pero ahora ya podemos respirar tranquilos, la calidad del aire está bien.
Sí, ha habido comprobaciones esta misma mañana, ¿no? De la emisión de partículas.
A las 6 de la mañana acabó esa recomendación de tener las ventanas cerradas,
sí.
Y ahora se nos envía un mensaje de tranquilidad.
Bueno, ahora mismo, hasta donde yo sé, la calidad era buena. Sí que se pueden ver, además se puede observar en la página web del Gobierno Vasco que gestiona esto, donde hubo un incremento grande, sobre todo hubo una hora de un pico que luego, bueno, hemos podido comprobar esta mañana que ha bajado y ahora las medidas son normales. Fueron en un momento muy concreto y estaban en unos valores que pueden ser asimilables a otro tipo de incendios que ha habido, por ejemplo, forestales cerca de Vitoria o incluso en épocas de anticiclón. En Vitoria se dan circunstancias con las calefacciones y que no hay viento, que se dan ese tipo de valores.
Aunque se ha acabado la recomendación de cerrar las ventanas, hay sí. Mucho olor, ¿mandamos sí. Un mensaje de tranquilidad?
Por supuesto, un mensaje de tranquilidad. Sí que es verdad que hay un olor, pero eso es una circunstancia sobrevenida por este tipo de incendios, pero en este momento pues es una calidad buena y se pueden abrir las ventanas, se ha levantado, fue por pura precaución.
Fíjate, nos ha llamado la atención esa explicación, sí. De que esos valores altos y con una calidad, bueno, pues mermada del aire, también se han dado en otros momentos,
sí.
Como simplemente tener las calefacciones a tope en un momento determinado de anticiclón.
Decía el concejal, efectivamente,
sí, sí.
O por incendios forestales.
Sí, a las afueras de Vitoria, que también han podido traer por el viento esas
partículas,
esas cenizas.
El material que se quema parece que no es el mismo, pero bueno, en fin.
Claro.
Las autoridades saben mejor que nosotras. Lo que sí hay en la ciudad es una cierta bruma también, ¿eh? por el humo.
Y como decimos, hemos visto viandantes con la mascarilla
sí.
Puesta, entre ellos esta mujer con la que hemos hablado.
Sí, yo vivo allí adelante y sí, sí, hubo un momento que eso, que olía un montón. Luego nos asomamos y todavía a las 11 y pico que nos asomamos seguía el humo así, como una niebla, parecía así todo. Y pues sí, sí, pasamos miedo porque más que nada, como también dicen que es tóxico y tal, pues bastante tenemos ya de por sí para que nos vengan estas contaminaciones y estas historias ya fuera de lugar. Y voy con la mascarilla, digo, bueno, pues además tenía unas cuantas en casa que pensaba que ya no las iba a utilizar.
Bueno, pues hay otros vecinos menos intranquilos con los que también hemos hablado.
Yo vivo en la calle Guernica Cuervola y me lo ha dicho la hija. Me dice, papá, ¿qué pasa esto? No tengo las ventanas abiertas. Y no he visto nada. Poco de olor, sí, pero no te creas.
¿Y suele pasear por aquí siempre?
No, normalmente por el parque, para arriba.
¿Pues ha venido al foco de la toxicidad?
Ahora digo, pues voy a mirar.
Pues si pasa algo en la ciudad, si hay alguna obra nueva, pues siempre invita
están.
Al paseo de algunos vecinos. Bueno, solo comentar por último, Susana, que en esta empresa, en Onaindia, en julio de 2020, pues también hubo otro incendio en otras instalaciones distintas, pero el ayuntamiento ha aclarado que no hay queja ni ninguna investigación abierta en torno a esta empresa.
Y ningún herido, que ha sido lo
muy
mejor
importante.
De este incendio. Gracias, Elisa.
A vosotros.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:30. Qué pena, porque la Real Sociedad estuvo a punto de dar anoche la gran campanada en el Bernabéu, en un partido épico en el que cayó eliminada en el minuto 115 después de haber ganado 3-4 en los 90 minutos. Por lo tanto, no estará en la final de Copa del día 26 en Sevilla. Del resto de la actualidad deportiva de hoy, pues destaca el partido del Bilbao Basket, que va a intentar la proeza de remontar 19 puntos al Dijon francés. Mauri Diáquez, ¿qué tal, Guardián?
Eguerdión, Susana, Eguerdión, pues muchos sustantivos se pueden poner a lo que ocurrió ayer en el Santiago Bernabéu. Orgullo, pena, rabia, lástima, porque recordemos que la Real hizo un partidazo espectacular. Ganaba en el minuto 80 1-3, estaba clasificada para la final, pero después llegaron los clásicos minutos del Madrid en el Santiago Bernabéu. Empató a 3 en 5 minutos, por cierto, el empate a 3 rodeado de polémica porque hay un fuera de juego clarísimo de Mbappé, y en definitiva pues no quiso saber nada ni el VAR ni el colegiado. Empató a 3, pero la Real marcaba el 3-4 en el 93, Mikel Oyarzabal de cabeza, prórroga, y esa pena, pues un fallo de marca terrible en un córner propició que el austríaco Rüdiger pues colocaba el empate a 4 definitivo y la Real Sociedad eliminada. Insistimos que la afición blanquiazul está con esa mezcla de orgullosísima, un partido que será recordado, yo creo que para siempre, en la memoria de los blanquiazules, porque la hazaña estuvo a punto de producirse. Recordemos que había perdido 1-0 en San Sebastián la Real. Alguno dirá, joder, meter 4 goles en el Bernabéu y no clasificarse es de locos, pero claro, es que el partido tuvo muchísimos ingredientes. Por ejemplo, la Real, de los 4 goles, 2 se los metió el Madrid en propia puerta y tuvo cierta dosis de suerte la Real Sociedad. Luego el empate a 3, pues era un fuera de juego claro del Real Madrid. En fin, todo esto metido en una coctelera. Al final, la Real Sociedad eliminada, no estará en la final del día 26 en la Cartuja de Sevilla. Escuchamos a Imanol Alguacil, el técnico de la Real, muy orgulloso de sus chicos.
Sí, una pena porque, bueno, seguramente ayer nadie pensaba que fuéramos capaces de hacer el partido que hemos hecho. Estamos muy cerquita de la final, que es lo que queríamos. Dolidos, con pena, pero también a la vez no puede ser de otra manera que contentos, orgullosos por el gran trabajo y el esfuerzo que ha hecho el equipo. Felicitarles, darle la enhorabuena, porque bueno, nos quedamos fuera y sin la final, pero bueno, una vez más dando la cara, haciendo un grandísimo partido y como lo dije ayer, ¿no? Siendo conscientes de que teníamos enfrente un grandísimo rival, pero que teníamos opciones de estar en la final, y así lo hemos demostrado.
Bueno, pues lamentablemente la Real, que hace nada decía que estaba viva en 3 competiciones, pues ahora ya solo le queda la Liga. Está eliminada de Europa, está eliminada de la Copa, y el domingo se enfrenta en el Insular a la Unión Deportiva Las Palmas. En definitiva, el pan y la mantequilla de John Tosac. Ahora sí, solo un único objetivo: quedar de los 8 primeros. Recordemos que el octavo da plaza europea, eso sí, Conference para el conjunto Txuri-Urdin. Estamos ya con Mikel Oyarzabal, con el capitán, que recordaba amargamente que era fuera de juego el gol 3-3 del Real Madrid, pero que el equipo pues había estado enorme.
Creo que le influye, porque no sabes muy bien si él está fuera de juego o no, y tienes que al final moverte dependiendo de lo que hace. Y bueno, creo que no sé cómo lo habéis visto, no sé si será o no será, o igual estoy metiendo la pata, pero bueno, yo, para mí eran las sensaciones en el campo, no he visto la repetición todavía, pero es lo que digo, al final creo que luego es el córner también lo que tienes que defender, lo que tienes que mirar, y es una pena, ¿no? Que por no tomar esa decisión a tiempo, que no sé si ellos creían o no que era fuera de juego, pues luego te venga ese gol. Hay que darle el valor, ¿no? De ponerte 1-3 en el Bernabéu con una eliminatoria en contra en la que nadie creía que le podíamos dar la vuelta. Pues bueno, el equipo ha creído, el equipo ha confiado, nos hemos puesto 1-3, luego es una pena, pero bueno, es lo que hay.
Las palabras de Mikel Oyarzabal. Por tanto, repetimos, la Real Sociedad centrada totalmente en estas 9 jornadas de Liga para estar en Europa. Ya solo queda viva en esa competición. Vamos ya con Álvaro Rubio, Cope Bilbao, porque partido, como se suele decir en Villarreal, de 6 puntos para el Atleti. Guardión, Álvaro.
Hola, Mauri, o quizás de más, por eso del gol a Verás también,
eso
quizás
es,
de 7,
es.
Son 2-0 en Samamés, lo que ganó al conjunto Groguet, y te voy a dar el último disgusto con la eliminación de ayer, Mauri. Ahora el cuarto de la Liga va a ir a la Supercopa. Si es el Athletic, pues fíjate.
Ahí va.
Claro,
va.
No habías pensado en esa, ¿eh?
No.
Claro,
no.
Porque si a la final de la Copa, Madrid, Barça o Atleti, los 3 van a ser primero, segundo y tercero, pues claro, el cuarto va a ir a la Supercopa de Europa. Es una plaza que se va a abrir ahí también, en esa pelea para el Villarreal, y en la que yo no acabo de descartar al Betis con la racha casi inmaculada que lleva. Lleva, me parece que son 6 partidos consecutivos ganando, y el siguiente duelo no este fin de semana, es Villarreal-Betis. Ajá. Así que se las tiene ahí. El Atlético ha vuelto al trabajo hoy. Los internacionales han tenido libre por eso de la carga de minutos, la gestión del tiempo, de los MOOC, ya sabes, todas estas cosas, que son Unai Simón, Nico Williams, Jaureguizar. Y por sí, por supuesto, Iñaki, que había estado con gana. Dani Vivian está ok. Veremos a ver si para el fin de semana o para Glasgow. Yo creo que va a tener algún minuto en la cerámica. Y Galarreta, que es el otro futbolista que se perdió el fin de semana. Perdona, Mauri, Íñigo Ruiz de Galarreta.
Ruiz de Galarreta.
No ha estado esta mañana con el resto de los compañeros. Villarreal, Marcelino. Conoce a la perfección el Atleti, sabe cómo hincarle el diente al equipo de Valverde y desde aquí saben que, vamos, el conjunto groguete es un auténtico equipazo tal y como nos cuenta Unai Núñez.
Sí, está claro que el Villarreal está haciéndolo muy bien, tiene un equipazo, pero nosotros también estamos haciéndolo muy bien, tenemos un equipazo y nosotros estamos confiados en que si trabajamos y hacemos las cosas como hay que hacerlas, podemos traer los tres puntos para casa.
Bueno, pues el Atlético que mañana volverá a entrenarse y tendremos a Geray Álvarez en sala de prensa, que es uno de los futbolistas recuperados para la causa en este tramo final tan importante para el Atlético, Mauri.
Luego estoy contigo otra vez, Álvaro, para buscar el milagro. Si ayer la Real lo intentó en el Bernabéu, hoy lo intenta el Bilbao, remontar 19 al Dijon. Ahora estamos, Álvaro. Hablamos con Roberto Arriaga de la actualidad del Deportivo Alavés, porque otra final el sábado en Girona. Robert, Eguerdeón.
Hola, Mauri, sí, esto ya lo tenemos asumido, quedan 9 finales, ¿no? 9 finales, 9 títulos, pues casi, ¿no? Para el Deportivo Alavés, porque cuando se habla de finales se habla de títulos, ¿no? Y si ganas, lo consigues. Bueno, de momento la del Girona, que no está nada bien, el equipo gerundés, después de jugar la Champions, ¿no?, este año y se han caído mucho, pero eso no quiere decir absolutamente nada, porque el Deportivo Alavés tampoco puede decir que esté en su mejor momento en esta parte ya final de la temporada, ¿no? Bueno, pues sigue entrenando, hay que recordar que va a tener la baja de Tenaglia, importante en el partido de Montilivi por acumulación de amonestaciones. Es probable que pongan en esa banda a Mourinho y que entre Facundo Garcés. Digo que es probable, ya veremos lo que hace el Chacho Coudet, que a veces, bueno, pues nos sorprende absolutamente a todos. Y esta mañana, pues en declaraciones del club hablaba Antonio Blanco, ¿no?, y se mostraba convencido de que el Alavés se va a quedar, especialmente porque saben lo que es luchar hasta el último minuto y se queda con el ascenso del año pasado, bueno, hace 2 años, ¿no?, del Deportivo Alavés, que, bueno, pues tuvo que ser en el 100 y pico y de penalti en el último segundo después de una liga larguísima como es la segunda división.
Sin duda, porque al final yo veo cómo estamos trabajando en el día a día, cómo estamos saliendo a los partidos, como digo, aunque suene un poco repetitivo, es verdad que nos está faltando tal vez un poco de suerte, porque estamos haciendo muchas cosas muy bien y con muy poco nos están penalizando. Este equipo tiene que afrontar ya los 9 partidos que nos quedan con la ambición y con la mentalidad de que cada partido es una final, que tenemos que ganar los 3 puntos y sabemos que también podemos hacer mucho daño al Girona, y es verdad que desde que llegó el Chacho, pues fuera de casa estamos haciendo grandes partidos, estamos consiguiendo buenos resultados y esperemos que este fin de semana también sea así.
Bueno, pues ahí estaba Antonio Blanco, un grandísimo centrocampista. Arri, despido contigo recordando que todavía queda un poco largo, pero el viernes Baskonia Euroliga de nuevo.
A las 8:30, con Asbel Villervan, el Lyon, ¿no? ¿Sí? Como rival, por cierto, para el que quiera ir a ver el baloncesto, puede. Y luego, si no quiere ir exclusivamente al baloncesto, tendrá actuación de Belésar en el descanso y de Carlos Latre al final del partido.
Cómo han cambiado los eventos deportivos. Un abrazo a Arriaga.
Adiós, Villarreal.
El que no se divierte verdaderamente es porque no quiere. Y cerramos con Álvaro Rubio. Álvaro, ¿habrá Proeza hoy en Miribilla?
¿Con qué te respondo, Mauri? ¿Con la cabeza? No. Con el corazón tampoco.
Claro.
Así que le pongan toda la pasión del mundo. Son 19 puntos a levantar. Todo el mundo está hablando de lo del año pasado contra Lieja, sí, de acuerdo. Pero esto son unas semifinales y yo creo que tampoco ayuda mucho el día. Es un miércoles, 8 de la tarde, que va a haber ambientazo en Miribilla. No tengo la más mínima duda. Pero es que 19 puntos, ojalá, Mauri, que parece que estoy diciendo yo que ojalá, pero sí, sí. Además tienes las bajas de tus 2-5, o sea, vas a jugar sin 2 pivots concretos y específicos, has tenido que recuperar un chaval que llevaba sin jugar 3 meses, otro que no era va a tener que jugar ahí, pero mira, escucha a Melvin Panchar porque vamos, desde dentro creen.
Nosotros creemos de verdad que podemos hacer la remontada, no vamos a ir sentirnos malos o tristes, en plan, queremos remontarlo y vamos a dar todo. El año pasado lo hemos hecho, entonces es posible, todo es posible. Porque trabajamos muy bien todos los días, de verdad. Creemos que podemos hacer la remontada. En Miribilla podemos ganar a cualquiera.
Tienen que ganar, y no solo ganar, sino por más de 19 puntos. 40 minutos, sí, sí. El partido Mauri arranca a las 8 de la tarde.
El Miribilla Molto Longo, yo ayer lo veía casi imposible, ¿verdad?, como lo del Bilbao, y vea, la Real estuvo a punto, pues ¿por qué no Bilbao? ¿No?
Yo te voy a decir una cosa, Mauri, Dijon no es el Real Madrid, afortunadamente, para Bilbao Basket.
Claro, me has dejado un poco frío con el tema de los dos pivots titulares que no
juegan.
Claro,
no los tienes,
bueno, efectivamente.
Es una faena.
Pues nada, Álvaro, muchísima suerte para esta tarde.
Gracias, Mauri, agur.
Recordemos esa cita, por tanto, a las 8, lo decía Álvaro Rubio, aunque sea día laborable, hoy la gente tiene que cerrar las tiendas antes, porque es un partido importantísimo para Bilbao en pos de la final. Recordemos que cayó de 19 en Dijon, en la ciudad de la Mostaza, contra el equipo francés, pero si ayer yo estaba, que me parecía imposible lo de la Real, pues hoy no me debe parecer imposible lo del Bilbao, visto lo visto en el Bernabéu. Aquí lo dejamos, Susana, un abrazo.
Un abrazo, Mauri.
Agur.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Ya se lo contábamos ayer, iba a haber cambios en el tiempo, era un espejismo primaveral lo que vivimos ayer martes, hoy la cosa ha cambiado completamente, pero lo vamos a confirmar con Euskalmet. ¿Qué tal, Eguzkiñi Iturrioz, eguerdion?
Kaixo, eguerdion.
¿Cómo se ha notado, sobre todo el bajón de temperaturas?
Eso es, sí. Ayer en muchos puntos del interior rondábamos los 25 grados, incluso superamos ese valor, y hoy en general se van a quedar por debajo de los 18 grados en la vertiente cantábrica y por debajo de los 15 grados lo que es en Álava. Además, durante las próximas horas el viento de componente sur se irá intensificando y esta próxima noche soplará con mucha fuerza, con rachas muy intensas, tanto en las zonas expuestas como no expuestas. Estas rachas que podrían superar los 80 kilómetros hora, sobre todo en las zonas del este. Por tanto, sí, poco a poco el viento se intensificará y el ambiente será mucho más fresco que ayer.
¿Mañana se repetirá la situación o hay también nuevos cambios?
Mañana, en cuanto a las temperaturas, tendremos valores similares en la vertiente cantábrica, podrían descender un poco en Álava y seguiremos con viento del sureste muy intenso, sobre todo de madrugada, primeras horas de la mañana y por la noche. En las horas centrales perderá un poco de fuerza, pero aún así el viento será racheado y bastante molesto. Por lo demás, tiempo bastante revuelto, con chubascos ocasionales y dispersos, sobre todo en Álava, es donde se espera que afecten más esos chubascos. Cuanto más hacia el norte, pues esos chubascos serán más ocasionales. De todas formas, parece que al final de la tarde, ya por la noche, tenderán a remitir.
Gracias y hasta mañana, Agur.
Hasta mañana, Agur.
En las carreteras la mañana está siendo tranquila, no tenemos ningún accidente ni nada reseñable ahora mismo, según nos confirma la Ertzaintza.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Thank you. Es la 1:45 y escuchas COPE Más en Euskadi. Hace 9 meses que Alberto Martínez, consejero de Salud en el gobierno de Imanol Pradales, aceptó el reto de mejorar Osakidetza. El sistema de salud, del que siempre hemos presumido en Euskadi, se resentía. Los pacientes y las familias empezaron a notar cambios, retrasos, esperas, cierres de centros de salud, sobre todo después de la pandemia. Identificar el problema, buscar soluciones y aplicarlas es el objetivo que se ha marcado el consejero de Salud, Alberto Martínez. Médico, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco, posee la especialización en anestesiología y en reanimación. Hasta que le llamaron para dejar la bata, era desde el año 2002 el jefe del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor del Hospital Universitario de Cruces. Tiene un extenso currículum del que destacamos también un máster en Dirección y Gestión de Centros y de Servicios Sanitarios y que ocupó la subdirección quirúrgica del Hospital de Bilbao. En 9 meses ha puesto en marcha un pacto de salud, ha lanzado varias propuestas para solucionar el problema de falta de médicos y desde el pasado mes de julio un plan de choque para reducir las listas de espera. Muchísimos frentes abiertos. Alberto Martínez está ahora mismo en nuestra emisora de Bilbao. Señor Martínez, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Eguardión, gustio ahí.
Muchísimos frentes abiertos. Cuando aceptó fue porque sentía que con su conocimiento sobre el funcionamiento interno podía aportar, podía ayudar a mejorar la situación.
Ahora no
que escucho. No había escuchado.
No, se me ha ido el sonido de aquí.
Bueno, en cualquier caso, sí. Alberto Martínez hasta se encuentra, como decíamos, en la emisora de Bilbao con nuestra responsable de información en Copa Euskadi. Eloísa Santiago.
Hola Susana. Sí, le trasladamos a la pregunta que le hacías a Alberto Martínez porque hemos tenido algún pequeño problema con el sonido. No, te preguntaba mi compañera si cuando aceptaste ser consejero de salud era por tu conocimiento, ¿no?, del sistema desde dentro y te parecía que podías ayudar a mejorarlo o que con tu conocimiento podías aportar mucho, ¿no?
Bueno, a mí cuando me convocó el Lehendakari a una entrevista, vi en el Lehendakari Pradales un conocimiento de sanidad extraordinario, de detalle, y eso me dio muchísima seguridad, muchísima confianza, y cuando me ofreció la posibilidad, es verdad que yo trabajo desde hace muchos años en Osakidetza, desde hace más de 35 años, tenía un conocimiento y la responsabilidad de aquella propuesta pues me hizo llevar a aceptarla.
Bueno, nadie mejor que un médico para entender lo importante que es un buen diagnóstico. Y esto parece que ha sido lo primero, ¿no?, lo más inmediato en lo que se ha puesto a trabajar con ese pacto de salud, una mesa que está ya en fase, ¿no?, de definir estrategias gracias a las aportaciones de todos los agentes que se han sentado en esas reuniones de la mesa. Estamos ya en esa fase de que es quizá la importante, ¿no?, la que nos lleve a arrancar, a empezar a hacer cosas.
Sí, nada más llegar, lo que planteábamos era dos situaciones. Una, la más inmediata, la que más genera situación de desconfort a los pacientes, que es las listas de espera, uh-huh, la opción pronto urgente, y otra opción que era más a medio plazo, que era la transformación del sistema, ¿no? En la primera parte, la más urgente, listas de espera, era actuar sobre la atención primaria y actuar sobre la atención especializada. No sé si tendremos ocasión de hablar cuáles son los cambios que hemos introducido. Y a medio plazo teníamos un sistema que, dada los cambios que se han producido en la sociedad, especialmente después de la pandemia, envejecimiento, cronicidad, multipatología, las afectaciones en la salud mental, todo el desarrollo tecnológico, nos obligaban a plantearnos una reflexión sobre la necesidad de una transformación del sistema. Con un elemento añadido, que durante toda la legislatura anterior habíamos visto que se habían perdido todos los consensos en el ámbito político, en el ámbito sindical, incluso entre profesionales, incluso entre territorios históricos, y necesitábamos que la reflexión fuera conjunta de todos. El Lehendakari convocó un pacto de salud. El gran éxito del pacto es podernos juntar todos, visiones distintas sobre un mismo problema que a todos nos afecta y nos importa, que es el derecho a la salud, como lo más importante que en este momento reconocemos.
Hacemos un mínimo parón y volvemos en nada, en unos segundos.
Euskadi. Estar informado.
Estamos en este tiempo con el consejero de Salud, con Alberto Martínez, consejero de Salud en Euskadi, que nos acompaña estos minutos y en un momento además de máxima actualidad, porque no sé, hemos conocido en las últimas horas que el Ararteco había recogido durante el año 2024 un número importante de quejas por parte de los pacientes, básicamente relacionadas con las demoras en cuanto a las citas médicas en atención primaria, en especialidades y luego sobre todo en pruebas diagnósticas. Coincidía con los datos que hacía público Osakidetza ayer, en el que hablaba de que desde julio, que se ha puesto en marcha un plan de choque, había habido una mejora precisamente en esos números. ¿Cuál es la visión del consejero? ¿Las cifras no coinciden? ¿Coinciden? ¿Los ciudadanos es normal que se quejen?
Es normal que se quejen los ciudadanos que no cumplen, no ven cumplidas sus expectativas, ¿no? El Ararteco, el informe, viene a decir que hay 400 y pico quejas razonables porque, insisto, no han cumplido sus expectativas. Quiero recordar, por poner un contexto, que en Osakidetza el año pasado se hicieron más de 7 millones de consultas, más de 260.000 intervenciones quirúrgicas y más de 6 millones y medio de procedimientos diagnósticos. En ese contexto es en el que efectivamente puede haber, hay, de hecho, porque gente que no, sus expectativas no se cumplan, disfuncionamientos. El Ararteco, he tenido ocasión de leer el informe y es verdad, hay algunos disfuncionamientos que también el propio Ararteco reconoce que el 90% se corrigen directamente por parte de Osakidetza, ¿no? Pongámoslo en un contexto, es muy importante el informe del Ararteco, pero dentro de una dimensión que es la que nosotros tenemos. En las listas de espera, yo tuve ocasión, y también lo recuerdo, en una reunión con el Ararteco el 1 de octubre, a finales de noviembre publicamos la primera lista de espera, cómo se habían evolucionado. La evolución, luego podemos hablar de las que hemos publicado últimamente. Publicamos de nuevo a finales de enero, publicamos ahora con este primer trimestre del año. Hemos disminuido por debajo de los compromisos que teníamos. Son demoras medias, el Ararteco cuando hace recluta los pacientes que han tenido un disconfort porque han pasado de los tiempos de demora media, ¿no? Y es así, y es verdad, y esos son los que hemos analizado. Pero me gusta insistir en el hecho de que hemos conseguido controlar las demoras. Estamos prácticamente en cifras prepandémicas y además vuelvo a insistir en otro elemento muy importante y es que lo hemos hecho disminuyendo la derivación a clínicas privadas, por tanto, fortaleciendo nuestro sistema público.
Ha dicho bien que el Ararteco hace medias, ¿no? Y ustedes me imagino que también cuando hacen sus publicaciones. Es verdad que hay especialidades mucho más complicadas, que los atrasos son más importantes, me refiero a traumatología, dermatología. Parece que ahí la lista, la espera, o sea, las esperas llegan a un año incluso, ¿no?
Bueno, no es lo habitual. Lo que el mensaje para la ciudadanía es que el paciente que no tiene que esperar, no espera. Aquella patología que es tiempo dependiente, hablamos de cáncer, hablamos de patología cardíaca.
Eso precisamente le iba a decir después. Si lo urgente realmente...
Sí, ni siquiera lo urgente, desde luego que no. Pero incluso hay unas patologías que definimos como tiempo dependientes, es decir, que en función del tiempo pueden afectarse a su resultado, esas tampoco esperan. Uh-huh. Y luego hay una serie de patologías que por tiempos medios, es verdad que el envejecimiento afecta, no es común, o sea, no es igual en todos los ámbitos, puede haber algún disfuncionamiento en algunos elementos, especialmente en algunas zonas en traumatología que estamos trabajando, pero incluso en dermatología, que citabas, Eloisa, tenemos un sistema de... por inteligencia artificial, que las imágenes se envían desde atención primaria, se hacen un cribado, se ven tipo de imágenes y eso, digamos, que controla la patología y se hace la cita cuando corresponda después de haber quitado la gravedad del tema.
Si tenemos un problema urgente, somos atendidos. Yo creo que esto sí está, ¿no?, en el sentir de la ciudadanía, que realmente Osakidetza, cuando hay un problema urgente, sobre todo en hospital, funciona, ¿no?
La ciudadanía es consciente de que cuando tiene un problema serio, Osakidetza se lo...
Es que esto nos tranquiliza mucho, saberlo, claro.
Eso es. Osakidetza es un servicio potente y eficaz, y me gusta siempre decir que cuando nos comparamos con el resto de Europa en dos elementos, que son la mortalidad tratable y la mortalidad prevenible, estamos en los niveles más altos de Europa. Estamos por encima de países como Noruega, como Francia, como Italia, como Alemania. Países que tienen un nivel económico más alto que el nuestro, incluso. Yeah. Tenemos resultados en salud mucho más potentes que ellos. Es verdad que cuando actuamos sobre elementos que son más de proximidad, más de menos graves, lo que es la atención primaria, hemos tenido el hándicap del déficit de médicos. Y a pesar de eso, nuestro objetivo ha sido la accesibilidad y hemos conseguido reducir a 1,7 días de media para que el paciente que tenga una patología aguda pueda ser visto prácticamente por el equipo asistencial, que incluye también al enfermero o enfermera o al médico médico en función de la patología, se hace un cribado, que la patología crónica se pacte en qué momento se va a ver, porque hay pacientes que no les viene bien verse inmediatamente y quieren pactar que sean 2 o 3 días, y luego los procedimientos administrativos con el administrativo del ambulatorio. Hemos trabajado la accesibilidad y también la presencialidad, porque hemos aumentado prácticamente hasta más de un 80% que el paciente sea visto en consulta. Es cierto que ese grupo de pacientes que se le ve en consulta es un grupo de pacientes crónicos o gente de una edad determinada que quiere la presencia y quiere estar con el médico. Pero hemos visto que hay un grupo de pacientes más jóvenes que lo que demandan es que tengan una asistencia rápida, telefónica, que no les entretenga y que puedan mantener el ritmo de su vida, ¿no?
Bueno, desde fuera lo que vemos es un monstruo, ¿no? O sea, que de hecho pues son 15.000 millones o más de presupuesto, más de 27.000 profesionales ahí trabajando. Y seguimos hablando de falta de médicos, ¿no? Y en muchas, sobre todo en atención primaria, con el problema que hemos tenido, además, trabas, ¿no?, para poder contratar médicos de otros países extranjeros. ¿Hay que aumentar plantilla realmente o hay que organizar mejor ambas cosas?
Bueno, tenemos varias cosas. La primera, tenemos que estabilizar plantillas y para eso hemos convocado OPEs, que se van a resolver prácticamente en este mes y medio 11.000 plazas en conjunto que se estabilizan. Convocamos una segunda OPE, una siguiente OPE para final de año, con un nuevo modelo de OPE y además con nuevos perfiles que se están negociando en la mesa sectorial. OPEs más ágiles, 4.200 plazas más, con todo, no 27.000. La plantilla real, la que está trabajando en Osakidecha, son prácticamente 46.000 personas al día.
Sí.
¿Qué ocurre? ¿Por qué hay déficit de médicos? Especialmente de médicos. No hay profesionales, pero especialmente médicos. Y especialmente lo que más nos preocupa es la atención primaria. Porque durante muchos años, los años de la crisis económica, de las subprime, las que eran las prácticamente 2009, a partir de ahí, y los siguientes 10 años, hubo un descenso en la formación de números MIR. Ese descenso incluso era mayor que la gente que se jubilaba, con lo cual hubo un elemento negativo. Afrontamos la pandemia en 2019 con la tasa más baja de médicos de atención primaria y después de salir de la pandemia nos dimos cuenta de una avalancha de pacientes y nos dimos cuenta con un grupo de médicos que se habían jubilado durante todo ese momento de la pandemia que había un gran déficit de médicos y los médicos tardan mucho en formarse. Esto es una competencia, lo vengo reivindicando mucho tiempo, que es una competencia exclusiva del Ministerio. Nosotros estamos trabajando dentro de nuestro ámbito para hacer lo más atractivo posible. Hemos hecho convocamos prácticamente dentro de un mes, mes y medio, la OPE de difícil cobertura para dar unos destinos que sean lo más atractivos posibles por diferentes cuestiones, que si luego surge, pues las comentaremos. Y hemos hecho también que los residentes, que les hemos convocado, todos los residentes que terminan, podamos contratarles, ¿no? Es decir, intentamos ser lo más atractivos posibles, pero la competencia, insisto, es a nivel del Ministerio.
Tenemos muy poquito tiempo ya. Yo quiero que me diga el consejero Alberto Martínez qué es lo que más le preocupa en este momento o cuál es su diagnóstico general, ¿no?, de la situación de Osakidecha.
A nosotros lo que más nos preocupa es que Osakidecha esté siempre puesto en el punto de todo el conflicto, ¿no? Nosotros tenemos un plan. Nuestro objetivo es fortalecer nuestro sistema público de salud y lo estamos fortaleciendo controlando las listas de espera sin derivar a la medicina privada, es decir, fortaleciendo el sistema público. Estamos haciéndolo también a través de inversiones importantes, 120 millones de euros en edificios, incrementando plantillas además estructurales, disminuyendo la eventualidad por debajo del 9%, ¿no? También a través de un pacto de salud que permita poner las bases en consenso de toda la ciudadanía para el futuro de Euskadi y de la Osakidecha.
Siempre ha trabajado en la sanidad pública, cree en ella totalmente.
La sanidad pública es la verdadera joya que tiene una sociedad, que es capaz de, cuando tenemos un problema grave, igualarnos a todos y darnos a todos oportunidades.
Pues Alberto Martínez, consejero de Salud, podríamos estar aquí hablando 1.000 horas, porque hay muchísimo de qué hablar, que esto es algo que nos preocupa a todos, porque todos somos potenciales pacientes de Osakidecha. Gracias por estos minutos y volveremos a hablar otro día con más tiempo.
Muchísimas gracias, Eloisa, un placer.
Gracias, consejero Eloisa. Llegamos a la 1 de la tarde. Te vas a quedar con Mediodía Cope.